Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Queda el banderazo de salida en este instante. Bienvenidos a todos, comenzamos este espacio. Vamos a hablar de frenos, sí, de fallos, los fallos más comunes en los frenos. Cambia la sensación al pisar el freno, el pedal de freno. Bueno, casi 1 millón de vehículos fueron rechazados de la ITV por presentar algún defecto en este sistema de frenada. Estará con nosotros Santos Patón al final del programa y hablaremos de los frenos. Y cosa que no se frena, ¿eh? Las flotas, los MOVES. Va a comenzar el MOVES Flotas 2, va a contar con 50 millones y el plazo para presentar solicitudes arranca el 9 de enero. Tiene, eso sí, sus inconvenientes. Comenzará el próximo 9 de enero y se extenderá hasta el 8 de marzo del 23 a las 2 de la tarde. Establece unos límites. Vehículos eléctricos o de pila de combustible a tope son 500 automóviles por solicitud y el mínimo son 25. En el caso de los puntos de recarga, no podrán ser superior al número de vehículos incentivados. Y para el apartado de costes, con costes de transformación de la flota hacia la electrificación, el límite de ayudas es de 60.000 euros. Por cierto, en cuanto a los plazos de ejecución por parte de los beneficiarios de las ayudas, la convocatoria establece 18 meses a partir de la notificación de la adjudicación. Después ya veremos cómo se devuelve el dinero, que es lo que pasa siempre, a tardar. El IDAE podrá conceder anticipos de las ayudas a los beneficiarios que lo soliciten, aunque tendrán que aportar una garantía y cumplir unas determinadas condiciones. También deberían cumplir algún otro tipo de garantía en lo del MOVES, porque a la hora de devolverlo tardan un montón. O sea que para anticiparlo, ni te digo. Bueno, Suiza planea prohibir los coches eléctricos para reducir el consumo de energía. Se trata de un plan de emergencia para hacer frente a la escasez de energía durante este invierno. El gobierno de Suiza ha anunciado esos planes de emergencia en caso de sufrir apagones energéticos durante este invierno. Las medidas, por ejemplo, pues las lavadoras a un máximo de 40 grados, se cortará el agua caliente en los baños públicos, se prohibirá el aire acondicionado en las casas privadas y otras muchas cosas. Por otro lado, Francia, hablamos de Suiza, pero Francia ha declarado ya la guerra al coche en propiedad con un plan de 150 millones de euros. El ejecutivo de Macron dará 100 euros a los conductores que se den de alta en las plataformas para compartir el coche. ¿Cómo suena? Sí, sí. Bueno, pues si les parece, vamos con el banderazo de salida y vamos con los asuntos que hoy nos van a centrar. Hoy nos iremos hasta las redes sociales, hasta Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok, el experto en seguridad vial de TikTok, que, atención, no puede publicar. Sí, sí, los señores de TikTok, que como saben, bueno, en China, la democracia tan tremenda que hay, ha llegado a Europa, que somos un continente tirano, y hace todo tipo de censuras, los de TikTok. Censuran en un continente absolutamente libre, un país como China, que de libertad tiene poco, pues se atreven a censurar aquí a los que más saben. Además, censuran lo que les da la gana. Cuando va contra los derechos humanos, el vídeo, no lo censuran. Claro, es que allí la vida no vale nada. En China no vale nada. Sin embargo, cuando el vídeo tiene un trato para salvar vidas, como es el caso que nos ocupa, pues entonces ya se censura. Además, el mismo vídeo lo publica aquel matón, y resulta que sí, que ese lo dejamos, porque como tiene muchos seguidores, es un matón, pero da igual. aquí en China dejamos absolutamente todo. Yo no entiendo cómo todavía, en un continente como es Europa, con todos los derechos humanos, con todos los derechos de libre conversación, tengamos todavía que aguantar que redes sociales pues no dejen publicar, que censuren tal cual. A quien debería de censurar directamente es justamente a TikTok. O entran las normas europeas o TikTok se queda en China. Que ahí está bien, hombre. Quédense allí, en China. Pero si no, aquí se cumplen las normas de Europa. Y hay, por tanto, libertad de expresión. Dentro de los límites, por supuesto, que los límites, por cierto, ellos no los cumplen. Esta libertad de expresión ellos no la entienden. Sí, si va contra los derechos humanos, hay libertad de expresión. Sin embargo, en otros aspectos, te tienes que callar. Bueno, hablaremos enseguida con Rafa Villalba y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones también con Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial, Santos Patón, que ya lo hemos anunciado, y David de Diego. Hola, David, muy buenas.
Buenas tardes. Tengo que decirte algo, Vicente. ¿Qué? Me gusta mucho este Vicente Ranz en modo cabreado con China.
No, yo no, que va.
Sí, sí, me gusta, porque mucha gente habla de China, habla de todo, pero no van a la base, que aquello es una dictadura y las libertades no tienen nada que ver las que tenemos en Europa.
No, yo estoy encantado con China, sobre todo por los restaurantes, me encanta. Sí, sí.
Vale.
Sí, sí. A mí los restaurantes chinos me gustan mucho.
Y la cocina china.
Y la cocina china, me encanta. O sea que,
no las libertades y cómo las manejan y los medios de comunicación.
Así es. Hombre, si ya entro en el restaurante chino y me dicen, usted el rollo de primavera, y punto. Y ya, bueno, entonces ya diría, pues va a ser que no me apetece el rollo de primavera. Pero bueno, creo que los chinos que están aquí en Europa saben muy bien de qué va. Sin embargo, bueno, pues hay redes sociales, como ves, que todavía esto de la libertad de expresión no la conocen y censuran. La censura se acabó hace muchos años en Europa. Años.
Vicente, no la conocen ni tienen intención de conocerla.
Bueno, pues entonces que se vayan con su TikTok a su tierra. Pero lo que no puede ser es que se aplique una red social que es suya con las normas suyas. No puede ser. Tendremos que empezar a... Y cuidado, que los censores no sé si están en China o están aquí. Porque encima no sabemos dónde están esos censores. Pero ya debería de una vez por todas el gobierno europeo o el español o quien sea, debería tomar cartas en el asunto y decir, mire usted quiere la red social aquí, me parece perfecto, pero usted cumple las normas de Europa, ¿no? Digo yo, pero sí, así estamos.
Porque, claro, en el mundo virtual las reglas son iguales para todos. Si estás operando en territorio español o en territorio europeo,
sí,
cumple las reglas aquí.
Bueno, pues
ahora va la lógica del mundo, Vicente.
Enseguida estará Rafa Villalba con nosotros y hablaremos de este aspecto. Bueno, tú estás en el circuito Ricardo Tormo.
Sí, mira, y fíjate, voy a utilizar algo que has dicho en tu presentación. Coches sin frenos, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, voy a hablar de un monoplaza nuevo.
Sí.
La generación de la tercera generación de la Fórmula E, Vicente, que no tiene freno trasero. Y te dirás, ¿cómo puede ser que un monoplaza de competición no tenga freno trasero?
Tiene.
Pues sí, porque lo han eliminado porque el motor eléctrico, ahora tiene dos motores eléctricos, los nuevos Fórmula E, tercera generación, tiene un motor eléctrico delantero que lo único que hace es frenar, regenerar, y el motor trasero que empuja y que frena tiene tanta potencia y el reto es tan grande y la emisión es tan grande por parte de la Fórmula E que han eliminado el freno trasero y toda la fuerza de la frenada se ejerce con el motor. Es un motor muy potente, Vicente, y que la idea es que los coches salgan en las carreras, en la primera carrera es el 14 de enero en México, y que los coches salgan, como hicieron en la carrera de prueba de ayer con todos los monoplazas, salgan únicamente con el 60% de la energía necesaria para hacer el recorrido y que el otro 40% lo recuperes. Regeneración, que es un poco lo que necesita también la movilidad eléctrica en la calle de los coches que vamos a utilizar tú y yo y todos nuestros oyentes en el futuro, que esos coches consigan recuperar, Vicente, el máximo de energía.
Bueno, pues tenemos, o has estado hoy prácticamente con un estudio móvil allí, con la unidad móvil de COPE en el circuito Ricardo Tormo.
Y, oye, yo siempre, aunque fue hace unos años, a los ex campeones del mundo, yo las sigo llamando campeón, porque si lo han sido una vez, son campeones para siempre, como es el caso del portugués Antonio Félix da Costa, que ahora está en Porsche, y que ha sido campeón del mundo de Fórmula E, y bueno, este año va a competir con la escuadra alemana. Nadie pone ninguna duda sobre si Porsche tiene ADN de competición, y nos ha contado un poquito cómo sus primeras sensaciones después de esos dos días de test en el circuito Ricardo Tormo.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta. A ver.
Hola Antonio, nueva temporada, nuevo monoplaza, generación 3, nuevo coche y nuevo equipo. Muchos cambios de golpe, ¿no?
Muchos cambios de una vez sola, sí. Siempre cambiar equipo es un desafío muy grande. Y entonces muchas cosas para reaprender, para entender un modo diferente de trabajo también. Pero la verdad es que el cambio está lo estamos haciendo en una forma muy tranquila. Toda la gente aquí, ingenieros, mecánicos, Pascal, me han incluso muy bien en el equipo. Y nada, el más diferente, claro que sí, es el coche totalmente nuevo, igual para todos. Una nueva generación de coches que hay mucho que aprender.
Dos días de pruebas, primeras sensaciones. ¿Ha cambiado mucho la generación 2 a la generación 3?
Sí, un montón. Tenemos un coche con menos peso, más potencia, gomas totalmente nuevas, un modo de conducción muy diferente porque tenemos un motor adelante ahora que sirve también para generar energía. Y nada, hay mucho que aprender, sí.
Bueno, y sobre todo, los diseñadores han olvidado de poner freno trasero.
Sí, bueno, no es que no se han olvidado, es que no hace falta porque toda el coche consigue frenar muy bien solo electrónicamente con los dos motores que tenemos y eso sí sirve para parar y entonces sí, la verdad es que no tenemos frenos atrás.
Mentalmente eso también influye, ¿no? Hay que cambiar un poco la forma de pilotar.
Un poquito sí, porque es todo muy electrónico ahora, entonces sí cambia un poco el feeling que tienes natural de un coche de cajeras, pero al final es igual para todos.
Cuatro pruebas nuevas, vais a cuatro circuitos nuevos, visitáis Ciudad del Cabo, vais a Sao Paulo, habéis cambiado de ubicación en Estados Unidos, ¿sabéis algo ya de esos circuitos nuevos?
Todavía sabemos el layout, dónde van, derecha, izquierda, todo más, pero la verdad es que no habíamos hecho nada en simulador todavía. Paso a paso vamos a empezar por preparar bien México y la Arabia Saudita y luego sí tenemos dos cajeras nuevas de seguida con Cape Town y India. Uh-huh. Y eso sí va a ser un desafío muy grande.
Eso es un desafío muy potente. Tus sensaciones, porque a mí me gusta siempre a los pilotos preguntaros por las sensaciones cuando llegas nuevo a un equipo. Tu feeling para esta temporada, esta novena temporada ya de la Fórmula E.
Es bueno, a mí me encanta llegar aquí en Valencia, es una tradición de la Fórmula E y empezar a sentir todo el... ¿Sabes? Toda la adrenalina de empezar una nueva temporada. Claro, muchas cosas nuevas, como te dice, equipo, coche, todo más. Me veo competitivo al equipo, a mí, pero una competencia muy fuerte. Hay un par de coches ahí que están realmente muy fuertes. Pero nada, hay que continuar a trabajar y estamos aquí para ganar.
Mucha suerte en esta temporada, Antonio.
Gracias, muchas gracias.
Amigo del programa, además, de Diego.
Sí, Antonio Félix da Costa, portugués, piloto, ya ha visto, siempre nos recibe con los brazos abiertos. Y bueno, y este cambio de equipo, nadie puede dudar de la capacidad de Porsche, Vicente, sí. de luchar por este campeonato. Oye, no me encantaría verlo como hacen en el fútbol. Él ya tiene una estrella, ¿no?, en el pecho de este primer campeonato, ir a por un segundo y hacerlo con Porsche, para mí sería un placer. Gran piloto, gran persona. Y sobre todo ahora en un gran equipo.
Ajá. Perfecto. ¿Con quién más has estado esta mañana? Cuéntanos.
Bueno, con alguien que ha sido clave en el desarrollo de la Fórmula E. Uh-huh. Alguien que lleva toda la vida vinculado al mundo de la competición en España.
Sí.
Tanto en motociclismo, ha pertenecido a Dorna, a la Federación. Y un día, Alberto Longo y Alejandro Agar, los dos creadores españoles de la Fórmula E, se levantaron el teléfono porque necesitaban hablar con el que más sabía. Y ese que más sabía para montar lo que querían montar era Manolo Ortiz Tallo, que ha sido durante los 8 primeros años el director de operaciones de la Fórmula E, Vicente. Y dirías, bueno, eso montar una carrera no es complicado, pero ¿y montar cada vez que tienes una carrera un circuito, Vicente, donde va la Fórmula E?
Sí.
Porque, excepto en contadísimas ocasiones, tiene que montar un circuito en el centro de una ciudad. Y ha sido un equipo... al principio sobre todo formado por españoles, capitaneado por Manolo Ortiz Tallo, que ha trabajado eso, montando pues un circuito desde en el centro de Londres, París, Roma, Marruecos también lo ha hecho en Arabia Saudí, lo ha hecho en Pekín, donde fue la primera carrera, que aparte fue muy complicada, y han conseguido algo dentro de la Fórmula E que nadie lo ha hecho hasta ahora, que es correr en Nueva York, que es algo que consiguieron este año por temas políticos se han tenido que desplazar a Portland, pero seguramente volverán a Nueva York. Mm. Y si te parece, escuchamos bueno, a Manolo y que nos, a ver qué
tiene,
nos cuenta.
Tiene esta entrevista una longitud importante, vamos a partirla en dos. Hoy sí. Vamos a escuchar parte de ella. En principio tú hacías mención a Valencia, y eso es lo que te decía.
Bueno, Valencia, como sabes, desde hace muchos años para nosotros ha sido muy importante. El año de la pandemia que hicimos aquí la carrera, verdaderamente tuvimos muy mala suerte, porque una cosa que el pobre circuito de Valencia no tiene culpa de nada, fue lo que pasó con las baterías, si te acuerdas, y una imagen que dimos que era que los coches se paraban y no podían llegar a la bandera de cuadros. Obviamente la gente pensó que es que se habían quedado sin batería. No es cierto, es decir, batería había. Lo que pasa es que no les dejaban utilizarla por la reglamentación de la FIA. En otras palabras, fue una cagada, pero eso lo ha pagado Valencia. ¿En qué sentido te digo? Que ahora mismo hablar de una carrera en Valencia es muy difícil, por ahora, hasta que se olvide un poco lo que pasó cuando hicimos la carrera aquí. No es justo. Ya te digo, porque digamos el circuito nunca ha tenido la culpa de eso, pero es una realidad. Después, como sabéis, también hay otras cosas ya más políticas y demás, que es que hacer carreras en España con Alejandro Agag siendo presidente de la compañía, pues es muy arriesgado, porque todos sabemos que efectivamente sería muy criticado en la prensa española, ¿no? Pero bueno.
Sí, porque lo que le falla es a la cita de la pretemporada. Aquí todos los equipos sí que lo pasan bien, trabajan muy bien, y sobre todo hay un equipo aquí en el circuito volcado. De hecho, Cheste, Ricardo Tormo, es el único circuito en el mundo que ha hecho carreras de Fórmula E y de Moto E.
Sí, absolutamente, es cierto, es un récord que además tiene Gonzalo, que hay que reconocer que el trabajo que está haciendo Gonzalo en este circuito, yo estuve en la inauguración y estuve cuando estuvo el Rey, y todos los cambios que hicimos en los últimos 20 días, incluso de la construcción antes del Gran Premio, ya hicimos cambios en el paddock, modificamos el muro externo para que el paddock fuera más grande, es decir, que he conocido toda la historia de este circuito desde el principio, ¿no? Y nos une una grandísima amistad, no solo con Gonzalo, con el director, sino también con todo el personal de aquí, ¿no? Con Pachi. Pachi nos lleva ayudando desde el primer año. ¿Y cómo decidimos venir aquí? Los dos primeros años todos los test los hacíamos en Donington, que era además nuestra sede, donde estaban todos los equipos, porque les obligamos durante 3 años a que estuvieran en aquella sede. Lo construimos naves para todos los equipos y les obligamos a estar 3 años. Pero al cabo de los 3 años la mayoría de los equipos ya se han ido de Donington. Y entonces, claro, tú imagínate, entre hacer las pruebas normalmente en noviembre o por ahí, en Donington un frío de narices, agua.
Creo que ahora están a menos 10 bajo cero.
Pues por eso te digo que la decisión de venir a Valencia y encima, habiendo tanto español, aunque queden menos de cuando yo entré en este proyecto, pero todavía hay una presencia española importante en el proyecto de la Fórmula E, y para todos nosotros es una satisfacción venir a Valencia.
Bueno, tenemos nuevo monoplaza, la generación 3, en donde hacíamos la broma hace un momento con Antonio Félix da Costa, que el diseñador se ha olvidado de poner frenos en el eje trasero. Bueno, la regeneración, trabajar la energía, yo creo que es la clave de esta temporada y de este monoplaza.
Sí, a mí lo que me parece, si hablamos, si te acuerdas, en realidad hemos retrasado un año el cambio de los coches de generación 2, generación 3. Al principio se dijo un poco que era por la pandemia, pero es que yo creo que el salto tecnológico ha sido muy ambicioso. Entonces, no solo se ha cambiado una cosa como la regeneración, se ha intentado cambiar un montón de cosas al mismo tiempo. Y eso, si le unes a un proveedor de neumáticos nuevo, que va a necesitar su tiempo. Claramente las ruedas de Hankook ahora mismo no son o no van a ser tan las mismas prestaciones de las que tenía Michelin. Pero, señores, démosles un tiempo y que vayan mejorando su producto y tal. ¿Qué es lo bueno de estas cosas? que todos van con el mismo neumático. Con lo cual, aunque sea más lento que el Michelin, o aquí, por ejemplo, hay un asfalto perfecto, pero cuando vayamos a ciudades y tengamos que correr con ciudades o llueva, ahí sí que van a notar los pilotos, pero todos irán con el mismo neumático. Con lo cual, se mejorará, pero ahora mismo todos van a llevar el mismo.
Me encanta que saques lo del asfalto, porque llegamos a 4 circuitos nuevos en esta temporada. Uno en la India, en Hyderabad, vamos a Cape Town, a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, vamos a Sao Paulo, en Brasil, y vamos a Portland. A veces, cuando llegáis a una ciudad nueva, tendréis verdadero miedo para saber cómo es el asfalto.
Pues sí, sí, tienes toda la razón, pero para que te hagas una idea. Voy a empezar por Brasil. ¿Por qué? Pues porque en la historia, Brasil fue el primer contrato que se firmó para hacer una carrera, y no era en Sao Paulo, era en Río de Janeiro. Y la firmaron Jean Todt, Alejandro Agag y el alcalde de Río de Janeiro. Esto fue hace 10 años, o sea, antes de que empezara el campeonato. Pero fue el primer contrato que firmamos con una ciudad. Nunca se llegó a hacer. Después lo hemos intentado, ¿por qué? Porque teníamos muchos pilotos brasileños, tenemos sponsors brasileños, con lo cual la Fórmula E siempre hemos querido tener una... Hay una gran afición en Brasil por el automovilismo, siempre hemos querido ir. No ha habido manera. Cuando no era por una cosa, era por otra y tal. Pero ahora ya hay un proyecto del que ya... O sea, en el circuito que se va a correr, para que te hagas una idea, ya habíamos estudiado y demás hace 5 años, y ahora ha venido una oportunidad con unos promotores nuevos y tal, y bueno, por fin vamos a correr en Brasil, ¿no? Hasta ahora en Sudamérica, como sabes, si te acuerdas, hemos corrido en 3 países, en Uruguay, en Argentina y en Chile. Pero Brasil, obviamente, como todo el mundo sabe, no solo por nosotros, también por las marcas.
Claro.
Es que, claro, cuando nosotros vamos a Punta del Este, por ejemplo, te puedo decir que el 90% de la gente que viene a la carrera se queda encantada, incluidos los mecánicos y tal. Pero si hablas con los señores de marketing de la compañía, te dices, es que yo Porsche vendo en Uruguay, pues vendo 100 coches al año. Dice, y en Brasil vendo 20.000. Esa es la proporción, ¿no?
Son muchos millones de habitantes.
Efectivamente. Entonces, por eso te digo que también intentamos, no solo por nuestro propio interés, sino por el interés de todos los equipos y de las marcas que están involucradas. Entonces, es un paso muy bueno el que podamos hacer este año la primera carrera en Brasil, a pesar de que ya te digo que fue el primer contrato que se firmó.
Me imagino que la carrera más fácil, esto lo presupongo yo, fue la que se hizo en Valencia, porque era un circuito que ya controlabas y ahí no había que hacer nada, estaba el circuito puesto. Dime el ranking de tus 3 más difíciles en estos 9 años.
Wow, es muy difícil, no te podría decir. ¿Por qué? Porque en cada ciudad nos ha pasado una cosa diferente. Yo te podría decir que, digamos, el que recuerdo con más pánico, por decirte tal, fue el primer año de Santiago de Chile. Hicimos el circuito en el centro de la ciudad. Y para que os hagáis una idea, nuestro hospitality estaba en la plaza de Italia, que se llama, que es donde van todos los chilenos a celebrar cualquier éxito deportivo, cualquier cosa que pase a nivel político.
Como Cibeles, sí. En Madrid.
Bueno, pues utilizamos eso. Entonces, al principio yo creo que la gente no se iba dando cuenta. Había habido una visita del Papa justo como 15 o 20 días antes. Entonces, cuando empezaron a ver los muros que nosotros íbamos poniendo, los muros azules y tal, y las vallas, yo creo que los chilenos pensaban, esto es por el Papa. Cuando el Papa se fue y seguían viendo que cada vez había más muros y tal, cuando se empezaron a dar cuenta, obviamente, como comprenderás, hacer carreras en el medio de la ciudad, pues se molesta a los ciudadanos mientras lo construyes, al que, por ejemplo, le toca el circuito debajo de su casa y está acostumbrado a aparcar el coche debajo de su casa durante 3 semanas, sabe que le voy a poner un muro de hormigón de 4 metros de largo y no va a poder aparcar el coche. Es decir, probablemente el que no viva al lado del circuito, pero viva simplemente, que te digo yo, 500 metros o 1 kilómetro más para allá de la ciudad, está encantado de que haya una carrera en su ciudad de la Fórmula E. Pero al que le toca justo debajo de su casa, pues durante 3 semanas, obviamente, no es cómodo para él.
Y esto lo hemos vivido, Diego.
Sí, sí, ya sabes que cuando montas una carrera en una ciudad hay algunos que se ponen muy contentos y otros que lo pasan mal. Bueno, es un precio a pagar, ¿sabes? yo lo asemejaría a fallas, ¿no? Si no te gustan las fallas, te vas unos días fuera de la ciudad y si te gustan, te quedas.
Bueno, en cualquier caso, esa es la primera parte de esta entrevista. Cuéntanos quién es, para aquellos que han escuchado parte de la entrevista, pero sí, no han escuchado, pues, la presentación. Era
Manolo Ortiz Tallo ha sido el director de operaciones de la Fórmula E durante los últimos 8 años. Ahora está como asesor de la Fórmula E en operaciones. Y es la persona que diseñaba, ayudaba a diseñar y sobre todo a montar el circuito. Porque yo quiero hacer hincapié en esto. Es que cada vez que hay una carrera de Fórmula E en cualquier parte del mundo, sí, excepto en contadísimas ocasiones que se utilizan zonas de circuitos semipermanentes o alguno permanente como ocurrió en Valencia, hay que hacerlo todo. Hay que hacer los muros, hay que hacer el pit lane, hay que hacer los boxes. Prácticamente tienen que empezar de cero y eso es una labor muy complicada a nivel de logística, de ingeniería, de permisos. Y como te decía, capitaneando de esto durante 8 años, Manolo Ortiz Tallo y un equipo de españoles que han estado por todo el mundo montando circuitos, pero no te quedas en cualquier ciudad, ¿eh? En Roma, en París, en Londres, en Nueva York.
Bueno, Diego, un minuto, resumiendo todo.
¿Qué te cuento? ¿Sí? Hoy es el día de prensa y no te digo que sea de descanso porque la actividad es frenética, pero no en pista hoy, en el circuito Ricardo Tormo con la Fórmula E. Sí. Y mañana sí, todos los valencianos, no valencianos, gente que nos esté oyendo, que no nos oiga, que se lo hayan contado, tienen que ir a la página web del Circuito Valencia, darse de alta, que es muy rápido, recibirán inmediatamente una invitación sin coste para venir a ver mañana el último día de entrenamientos y poder, los primeros, creo que son 1.200 que se apunten, podrán hacer un pit walk. ¿Qué es eso? Ir a verlos, no te digo tocarlos, porque
un
no te van a dejar tocarlos, pero casi tocarlos, ¿eh?
Sí.
Estar ahí y ver los boxes y ver algo que, si miras que no hay depósitos de combustible, prácticamente es como visitar, Vicente, el paddock de la Fórmula 1, el pit lane de la Fórmula 1.
Perfecto, pues a través de la página web del circuito, Circuit Valencia, ¿sí? Pues ahí pueden encontrar el apartado para poder entrar invitado, eso sí, invitado por el circuito. No hay que pagar absolutamente nada, pero sí
nada.
Hay que poner el nombre, apellido, etcétera, para estar registrado, literalmente registrado.
Los años anteriores no pudo haber público, Vicente, y agradecer al equipo del circuito, al director, a Gonzalo Gobert, a la gente, tanto a Alberto Longo como a Manolo Ortiz Tallo, que han hecho este esfuerzo para que todos los valencianos, todos los españoles y todos los que estén por aquí, de donde sea.
Venga, de Diego, oye, gracias por todo, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, David y Diego, desde el circuito Ricardo Tormo, hoy y también mañana, tendremos la oportunidad de seguir disfrutando de la Fórmula E que ha venido al circuito. Y se queda, esperemos que se quede. Bueno, vamos enseguida a buscar a Rafa Villalba. Hablamos de la censura de TikTok.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Este viernes y sábado, los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2. Sin ir más lejos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Walk out to winter, swear I'll be there. Chill will wake you.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Why? Met in the summer and walked in the fall. The brothers we talked in the tongue. Despite what they'll say, it wasn't you. We hit the truth. Faced the storm of sweet and bitter, the one we found, so dream
to Winter. 3:34, estamos en Luz de Cruces, el espacio de movilidad de COPE 92.0. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada, sin censuras. Habla con nuestro hombre de TikTok, aunque es una red social que deberíamos hacerle poca publicidad ya y que se fuese a su país. Está con nosotros Rafa Villalba. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo Vicente? ¿Estás? ¿Qué tal?
Bueno, digamos que no estoy al 100%, sí. Pero al 90% sí.
Bien, eso es prácticamente al 100%. Eso ya es. Oye, Rafa, he empezado el programa pues haciendo alusión a esta red social, censora total, que viene de un país censor, donde no hay derechos humanos, porque además en TikTok se puede ver, cuando va contra los derechos humanos algunas imágenes, esas no las cuartan, esas no las censuran. Sin embargo, tonterías, pues sí las censuran, ¿no? Cosas que a veces sin importancia, pero esta gente de TikTok, no sé si los que censuran son españoles, censores españoles, contratados por la red social TikTok, o desde China ya censuran. No lo sé, no tengo ni idea cómo está el tema. ¿Tú como Rafa, tú sabes algo de esto? ¿O son gente que están ahí, no sabemos dónde? Los mismos que de vez en cuando nos timan y cometen fraudes a través de no de redes sociales, sino de algún tipo de aplicaciones, ¿no? Y nos quitan el dinero de las cuentas corrientes y tal. Pues igual están en esos países también, ¿no? ¿Censurando o qué?
Pues lo mismo, ¿no? A saber, desde luego, es cuanto menos curioso la vara de medir que tiene esta gente. Uh-huh. Es curioso porque, bueno, hay muchísimas cosas en esta red que, igual que sirve para que mucha gente desarrolle una actividad profesional y didáctica, hay cosas que, desde luego, no debieran de emitirse, y menos para que estén al alcance de cualquiera que sí. Coja un teléfono. Uh-huh. Pero, en fin, hay ciertas cosas que no se censuran. Y yo traté de colgar un vídeo en el que aparece un accidente para hacer un análisis sí. de ese accidente, en el que no había ninguna clase de maldad, ni de sangre, ni de nada, y no solamente me han eliminado la publicación, sino que me han prohibido durante una semanita, me han mandado a la nevera para que no pueda publicar.
Ya, ya. Y sobre un vídeo que ha publicado otros muchos. Lo que pasa es que los otros muchos sí que van contra los derechos humanos, ¿eh? Y sin embargo, tú, que vas por el derecho del ciudadano, por el derecho de que todo el mundo circule de forma adecuada, que no tengamos accidentes de tráfico, claro, es que ellos, obviamente, vamos, en un país como China, donde
no van a aguantar que nadie les diga cómo ha de circular.
Hombre, si en un país como China, que atropellas a alguien en el paso para peatones y encima se baja el conductor y le pega una patada al peatón, o sea, es que esto es habitual en China, pues imagínese lo que pasa en TikTok. Es lo típico, ¿no? Es normal esto. Ok.
En fin, me gustaría saber, por lo menos, que haya alguien al otro lado, porque el problema es que intentar contactar con ellos para que te den una clase de explicación o algo, porque me ha pasado con alguna otra publicación anterior que me han devuelto sin ningún problema, pero esta vez directamente no me contestan. Y para mí es un agravio, porque yo tenía una serie de cosas encadenadas sí. que tenía que publicar y que venían muy a cuento de esta semana sobre cosas que han pasado, y que, bueno, teniendo en cuenta lo rápido que sucede todo y que la información tiene que fluir cuanto más rápido mejor, en este caso tenía un par de vídeos dedicados a los timos y los fraudes que se hacen con las denuncias, pues la comunidad de TikTok no ha podido verlo.
Ya. ¿Y a dónde has enviado esa queja o...?
Se hace en la propia aplicación ¿sí? pidiendo una revisión del vídeo. Aparte, ajá. he mandado un email, supuestamente una cuenta válida, porque desde Gmail te verifica que esa cuenta existe, y de esto hace 4 días. No había tenido tiempo en 4 días de revisar el mail.
¿Y no te gusta la red social? ¿No te han dicho nada de eso? Nada, nada.
Lo mismo era que enviárselo en chino para que lo entiendan.
Igual tendrás que hablar en chino para que ellos entiendan. A ver, esto es una auténtica vergüenza. ¿Cómo es posible que en un continente que se supone que somos democráticos, que vamos con los derechos humanos, tengamos que aguantar una red social de vergüenza? De censura absoluta. Oiga, usted quiere TikTok, fuera. Una idea para aquellos inversores. Hagan un TikTok europeo y que se vayan estos allá, a China, a disfrutar.
Una plataforma que admita y que controle y censure lo que de verdad hay que controlar y censurar. Y no es más que... Hay cantidad de creadores de la propia plataforma que estoy seguro que se pasarían a esa nueva plataforma.
Sí. Bueno, pues nada, pues aquí lanzamos la idea. Supongo que ya se la habrá planteado más de uno, ¿eh? Esperemos que no sea chino.
No, no. A un historiador que hay, a un profesor muy bueno, sí. Un profesor, se llama el profe Sergio, por si alguien lo quiere ver, seguramente sí. Que le conozca porque tiene una comunidad bastante amplia,
sí.
Le cerraron una de las cuentas por decir Adolf Hitler. O sea que...
Por mencionarlo. Aunque,
por mencionarlo.
Porque lo mencionaron en plan mal. Sería,
ah, pues no lo sé. El tío es historiador y es un auténtico crack. Se sabe la historia sin tintes de ninguna clase.
Insultaron a su líder, a uno de sus líderes.
Pues lo mismo.
Por eso mismo lo censuraron. Bueno, vamos a seguir, si te parece. Las redes sociales siguen diciendo auténticas tonterías, auténticas chorradas. Y dentro del mundo del tráfico, imagínense que es lo que conoce nuestro hombre Rafa Villalba, o que conocemos aquí en el espacio, en este programa. Las tonterías que se dicen en otra materia tiene que ser flipante, Rafa, supongo, ¿no? En otras materias, la gente, las chorradas que dicen, pero lo curioso es que la gente sigue, curiosamente, a estos, ¿no? A los,
sí, a los que dicen las tonterías. A ese atrae, no sé si es la forma de hablar, la forma de contarlo, o el consumir rápido.
Atrae la idiotez. No atrae la forma de contar. No, vamos a ver. La forma de contarlo, la gente, hay mucha gente que cuenta las cosas muy bien. Es tu caso, y sin embargo no tienes tantos seguidores como... No, pero es la realidad, igual que el profesor que estás hablando tú, pues seguramente tiene un montón de seguidores porque lo cuentan bien, porque saben expresarse bien, porque tienen ese don para poder expresar y llegar a la gente. El problema está que no... algunos dicen idioteces, que es lo que pasa siempre, dicen, no, esto no puede ser mentira porque es lo que yo pienso. Pues es lo mismo.
Sí,
es lo que pasa. Es el auténtico.
Básicamente. El amarilleo.
Sí, el cuñadismo. Bueno, vamos con una reflexión que escuchábamos el otro día. Esto no, seguramente que no es ninguna tontería, pero en cualquier caso vamos a ver que nos lo reflexione Rafa Villalba. Esto lo escuchábamos el otro día.
La ley que te plantea ciertas excepciones en las que podrías circular hasta 150 kilómetros por hora en algunas carreteras españolas. Si queréis saber cuáles son esas excepciones, dejadlo en comentarios y las explico todas.
Bueno, pues eso. ¿Hay excepciones? ¿Se puede ir a 150 por hora sin llevar las luces de emergencia o qué, Rafa?
Hay unas excepciones tan excepcionales que las que está comentando, se llama vehículo de ensayo,
sí.
Que se le pone una señal al vehículo, la señal roja, que pone FV, ¿vale? Y que se pone delante y detrás. Esto lo piden normalmente los fabricantes o importadores cuando una unidad prototipo homologada se quiere hacer probar en un territorio. Por ejemplo, yo que vivo al lado de la antigua factoría de Peugeot Talbo, a día de hoy es Citroën PSA, sí. Opel, no sé qué, bueno, mil cosas que es ahora.
Estelantis.
Eso es. antiguamente sí veíamos por aquí coches con la FV. Para que todo el mundo se haga una idea, los coches que vemos en las revistas como cebreados con líneas, con formas de dado y con blancos y negros y líneas y demás, que están como camuflados, como una cebra, esos coches llevan una placa de ensayo que es FV. Pero eso no es que la DGT permita circular a 150 kilómetros por hora de forma habitual. Lo que se hace es que ese fabricante, ese importador, pide esa placa para hacer ensayos y en momentos determinados, cuando las circunstancias lo permitan, podrán hacer un ensayo. Normalmente no se suele sacar esas unidades a carretera. Y si se sacan, se sacan poco.
Bueno. Por cierto, estás preparando, siempre y cuando los señores chinos de TikTok, tilín, tilín, tolón, tolón, pues te dejen publicar sobre las zonas de bajas emisiones, tonterías.
Correcto.
E incluso titulares de la prensa que se están dando.
Claro.
A partir del día 1 de enero, ¿qué coches no van a entrar en las ciudades?
Eso es. O tu coche, lleva tu coche al desguace, que el 1 de enero no podrás utilizarlo.
A mí me encanta ese tipo de titulares, ese tipo de mensajes, porque, oye... El tonto que se fastidie. Oye, a partir del día 1 no entras en Valencia. No entras. Ahora, por ver lo que no tenías que ver.
Porque lo dice Vicente. Ya no vamos a hablar de...
Exacto.
Bueno, que zona de baja emisión. Vicente.
Sí, en cualquier caso, tu vídeo va a dejar claro, cuando dejen los señores de TikTok, vas a dejar claro qué es una zona de baja emisión, quién lo tiene que aplicar y que la DGT no censura. No censura, señores.
No,
los de TikTok
no,
sí, pero...
De hecho, es que no es ni siquiera cuestión de la DGT.
Por eso.
Es una cuestión que viene de primero de Naciones Unidas, luego de un acuerdo europeo con Naciones Unidas, luego de una ley de transición ecológica que aprobó el gobierno, que obliga a los ayuntamientos, a todos aquellos ayuntamientos que tengan más de 50.000 habitantes, a poner una zona de bajas emisiones. Y es básicamente eso lo que hay. La restricción es la que cada ayuntamiento entienda oportuna en función de las concentraciones que tengan, y tendrán que definir los parámetros, tendrán que definir cuáles son los capítulos, por así decirlo, los escenarios en los que podrán aplicarse y demás. Pero vamos, que serán comunes casi para todo el territorio.
Sí.
Y básicamente pues llevarán unos niveles que solamente, no sé si puedo decir por suerte o por desgracia, solamente se van a dar en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, ciertas ciudades donde no haya un movimiento, Granada, por ejemplo, que es pequeñita y demás, y hay mucha concentración. Entonces, tendrán que adaptar, cada ayuntamiento tendrá que adaptarlo de una manera y dar pie. Pero la cuestión es que el día 1 de enero de 2023 deberían de estar todos los planes, ya, y a día de hoy están. Casi nadie lo tiene.
Claro, casi nadie lo tiene también, es verdad, porque tampoco se ha dejado... se ha planteado mucho reglamentariamente este asunto, ha tardado y bueno, y hay muchas dudas. En cualquier caso,
va muy lento.
En cualquier caso, tranquilos, los que tienen etiqueta C, B, que no, que van a poder entrar.
Los incluso que no los que no tienen etiqueta pueden viajar por toda España sin etiqueta,
claro,
que no pasa absolutamente nada. Eso sí, a partir del 1 de 2023 tendrán que tener cuidado, porque por ejemplo en Madrid sí es verdad que va a haber una restricción.
Ya, sin etiqueta.
La
cuidado,
N30.
Sin etiqueta.
Sin etiqueta, solamente los vehículos sin etiqueta, no poder, sin distintivo medioambiental de la Dirección General de Tráfico, podrán entrar en la, ni siquiera circular por la M30.
Ojo, cuando hablamos sin etiqueta no es, quiere decir que no la tenga
que
pegada.
No la lleve puesta.
Exacto, si la, no la llevas en el parabrisas, pero tienes etiqueta C, pero no la has pegado, tranquilo, tampoco pasa nada. Bueno, gracias, Rafa, seguimos al habla, ¿te parece?
Gracias a ti, Vicente.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Rafa chao, Villalba, chao. Nuestro hombre de TikTok, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que va a echar el freno con Santos Patón.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Y todo el equipo. Enseguida estamos con Barberá Juan. Enseguida estamos también con María José Alonso. Fin de semana movidito con la Papa Noelada y la Pre-Papa Noelada. Esto es un trabalenguas. Santos Patón, buenas. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Tú eres bien de Papa Noelada, Patón? Vaya tontería,
Qué chiste más...
Todos igual, va a ser todas las tonterías igual.
Más ¿no?
Ya aparezco de TikTok.
Pues yo me gustan más los Reyes Magos que Papá Noel. Yo soy más tradicional que todo eso. Pero oye, este domingo seguro que me pasaré por la zona del Zafranar para ver pues todas las motos, todos los que van vestidos de papás y mamás Noel. O sea que es un plan chulo de ver, y para los que tienen pequeños como yo,
sí,
pues hace mucha gracia verlo, Vicente. Tú seguro que también vas a ir por ahí.
Por supuesto que sí, faltaría más. Además, ya tengo ese gorro de Papá Noel grande para el casco.
O sea que... ¿De color rojo o de color azul?
De color
¿qué
rojo.
¿Qué te gusta
de
más?
De color rojo, sí.
¿Sí?
Sí.
Vaya, yo lo he cogido azul, vale. Yo lo he cogido azul cope, que me gusta mucho.
Oye, ¿echamos el freno o qué?
Eso es lo que te iba a decir, porque, sí, Vicente, tenemos que estar muy atentos al triángulo de seguridad de nuestro vehículo. Sí. Y tú dirás, ¿y eso del triángulo de seguridad de nuestro vehículo? ¿Eso exactamente qué? Pues se deriva de tres puntos. Uno que es el tema de los neumáticos, otro que es el tema de la suspensión y otro que es el que vamos a hablar hoy, el tema de los frenos. Vicente, es muy importante que nos demos cuenta del funcionamiento día a día de nuestro coche, porque muchas veces... varía el tema de la frenada y digamos nosotros nos acostumbramos. Entonces vamos a decir los fallos más típicos. Habías dado antes el dato de la ITV, uh-huh, de que era uno de los fallos más comunes y que tiraban para atrás,
sí,
por el tema de los frenos. Y bueno, vamos a observar.
A ver.
¿Cuál sería uno de los fallos más comunes? Pues el tema del líquido de frenos. El líquido de frenos, al igual que el aceite, se debe de observar cuando llevamos a nuestro coche a revisión y se debe de cambiar porque pierde su graduación y coge también agua, humedad, que se dice. Es muy importante que detectemos si nuestro coche tiene una fuga en este depósito porque va perdiendo, uh-huh, ese nivel. Entonces, para que entendamos, la pinza de freno, cuando tú vas a frenar,
sí,
si la pastilla está más desgastada, necesitará más líquido de freno.
Sí.
Entonces, es muy importante que nos demos cuenta. Si vemos que el testigo de los frenos, que es este redondel con un signo de exclamación,
¿sí?,
que nos indica, pues tenemos que ver el por qué es, o bien porque nuestras pastillas ya están muy gastadas, o bien porque tenemos una fuga, Vicente.
Sí, perfecto.
Eso sería un punto muy importante a tener en cuenta y que es de los más comunes, porque, uh-huh, es el gran olvidado, ¿no?, el líquido de freno.
¿Y?
Otro de los fallos que suelen tener nuestros frenos es los discos, muy los bien, discos de freno, con el tema del desgaste, debido a que la pastilla va perdiendo ese ferodo,
uh-huh,
hace que el hierro de la pastilla toque, uh-huh, con el hierro del disco. Entonces, de esa manera, lo que ocurre es que se crea una fricción, el disco se deforma y, bueno, puede llegar incluso a romperse, Vicente, por lo cual hay que estar muy atentos. Cuando veamos que nuestro coche, al frenar, empieza a hacer ruido, a ese chirrido,
sí,
es muy importante que lo observemos y si no sabemos fijarnos de si la pastilla,
sí,
tiene ferodo o no, que lo acerquemos a nuestro taller de confianza.
¿Tiene ferrodo la pastilla? Bueno, pues hay que preguntárselo de vez en cuando para que no raye el disco, ¿eh?
Exacto. Así
bueno, aparte, ¿y las sensaciones? ¿Las sensaciones también se nota? ¿Uno envejece, claro, con el freno? Sí.
Claro, es muy importante y esto es muchas veces donde más nos equivocamos, de que nos creemos que, bueno, que nuestro coche siempre ha frenado así porque nos hemos acostumbrado a su frenada.
Uh-huh.
Entonces, cuando frenamos, en ocasiones el volante tiende a vibrar. Si tiende a vibrar, sabemos que los discos y las pastillas están para cambiar. Luego, también podemos notar que el pedal se pone más duro,
yeah,
o que incluso necesitas bombear más, hacer más recorrido con el pie pisando el freno, porque la bomba de freno se encuentra en mal estado o incluso ha cogido alguna burbuja de aire y necesita pues que vayamos lo más rápido posible a nuestro taller de confianza. Hay que estar muy atento, Vicente. Los frenos no son cualquier tontería.
Bueno.
Que estén mal nos hacen perder metros en cuanto a reacción a la hora de frenar. Y sin duda es una de las partes fundamentales del triángulo de seguridad de nuestro vehículo.
Perfecto. Oye, Santos, gracias por estar con nosotros. Hemos echado el freno un poquito, por lo menos, ¿eh?
Muy bien, Vicente. Gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego, Santos Patón. Nuestro hombre de la puesta a punto, Juan Barberá. Profesor, buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Liberamos un poco el freno y nos ponemos otra vez en movimiento.
Nos ponemos en movimiento. ¿Y a dónde vamos? ¿A Francia o a Suiza? Porque hay dos noticias por ahí.
Antes de nada quería matizar, ya que hemos hablado tanto de las zonas de bajas emisiones, el otro día estuvimos comentándolo, les he vuelto a comentar.
Sí.
Para la gente que tenga verdadera inquietud al respecto, hablamos de la Ley 7 del 2021, que se publicó el 20 de mayo,
sí,
sobre el cambio climático y transición energética. Ajá. Ahí, en su artículo 14.3, es donde se encuentra esta obligatoriedad del los municipios de más de 50.000 habitantes, ¿vale?, no solo de una zona de bajas emisiones para el 2023, sino de la creación de un plan de movilidad urbana y sostenible que incluya, entre otros elementos, esas zonas de bajas emisiones. De ahí es donde surge esta noticia que está dando por ahí titulares tendenciosos en las redes sociales.
Vale.
Pues que demos información veraz y que la gente pueda buscar y leer exactamente qué es lo que tiene que hacer.
Tú quieres decir algo de Francia, ¿eh? Francia ha declarado la guerra, sí, al coche en propiedad. ¿Por qué? ¿Qué ha
precisamente
pasado?
Precisamente es un titular también tendencioso desde mi punto de vista. Igual hay gente que no lo ve así, pero es decir, no es una guerra directa a un coche particular, sino es todo lo contrario. Incentiva a quien lo comparte, con lo cual yo puedo tener un vehículo privado y compartirlo y eso me va a dar un incentivo. No está penalizándome por tener un coche privado yo en mi casa, sino al revés. Oye, ya que lo tienes, compártelo, ¿no? Pero esto, Vicente, es nuevo.
Ya.
A mí me hace mucha gracia este aspecto, ¿no? Porque realmente cuando yo voy a hacer un viaje más o menos largo o periódico, vamos a un concierto, vamos a pasar unas vacaciones, vamos a ir a trabajar diariamente, ¿vale? Muchas veces intentas decir, oye, mira, vamos con un vehículo, ¿vale? Vamos a compartir el coche entre los amigos y, oye, nos sale más económico todo, los desgastes, las gasolinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto ahora lo bueno es que nos lo van a premiar. Sí. Oye, pues si lo llevamos haciendo durante años, porque yo conozco gente, por ejemplo, que ha trabajado durante mucho tiempo en la construcción y, oye, según donde estaban las obras, cogía el coche cada una semana. Esto no es nuevo, esto se hacía ya en los años 90.
Ya,
por lo tanto, realmente ahora es un premio, ¿no?, el que yo me cite. Claro, sí que es verdad que aquí te están premiando por compartir en una plataforma con gente que no conoces.
Ya.
O que sí. Es que sí, ese es el quid de la cuestión.
Bueno, actualmente hay una media de 1,1 pasajeros por automóvil en Francia. El objetivo, según la ministra de Transición Energética, es que haya 1,8 pasajeros por vehículo para el año 2030. Alonso, aquí creo que el quid de la cuestión es quién se parte en trocitos. 1,8, esto debía ser 2, ¿no? Ya está.
Saludos a todos.
Hola, ¿qué tal?
Sí, es que de verdad, mira que piensan tonterías. Mira que hay tiempo, durante el día, son muchas horas, quiero decir.
Es que cosas que no se pueden partir, ¿no? O sí. Bueno, los chinos sí lo harían, ¿no? Se lo partirían, pero en este caso sí, no,
bueno,
¿no?
O sea, es más que partirse se multiplica, ¿no? Ya. O sea, no sé. Pero vamos a ver, es que es ridículo. Y voy a llegar al 1.8, pues oye, mira, ¿no? Vamos a bonificar todos esos vehículos que como mínimo completen pues 3/4 partes de las plazas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues un vehículo de 5, pues oye, está bien que vayan 4 para que tampoco vayan achuchados, que vayan 4, bien. Pero esto de 1.8 tal, dejaros de tonterías. Y vamos a hablar, claro, que la gente está harta de que le hablen como, ¿no? Parece que hablen en clave, diciendo bobadas.
Bueno.
De aquí al 2030, madre mía, de aquí al 2030 igual ya no existen ni los coches.
Igual es por tamaños, ¿eh? Barberá, que igual lo hacen por eso, ¿no? Okay.
También puede ser por capacidad. Yo entraría como medio. No, pero sí que es verdad que son estadísticas, puras y duras.
Sí.
Operaciones matemáticas, la verdad que suena muy chocante, ¿eh? A mí tampoco me gustan esas
formas de... Oye, Barberá, una cosa. Vamos, Alonso, adelántanos algo. ¿Hay última hora de Papá Noelada, Motera, para este domingo?
Bueno, pues no, todo sigue igual. Lo bueno es que se van sumando más colaboradores, que eso es importantísimo.
Sí.
Y bueno, pues ya sabes, la gente pasado mañana, porque está ahí ya, está la pre-papanuelada, con el bocata papanuelada en el restaurante Los Abetos 2 en Torrente, a partir de las 9:30 de la mañana, ¿vale? Y luego, el día siguiente, el día 18, digamos, es el día grande, ¿no?, en donde se ha quedado a las 4 de la tarde en el parking de Safranar, pues bueno, todo el mundo bien, ¿no?, bien colocadito su gorrito de Papá Noel o Mamá Noel, su vestido, su traje, en fin, cada uno que escoja vestirse como quiera, para ir todos, eso sí, con el casco debajo del gorro, a ver si se van a poner el gorro o no se van a poner el casco, ¿no?, y el resto de equipamiento.
Vale.
Pues para hacer un recorrido, pasar por las tres asociaciones, que en este caso son las beneficiadas este año, que son la Casa Ronald McDonald, Aspanion y la otra, espérate que no me acuerdo, es Amigos de la Calle, creo recordar.
Amigos de la Calle, sí.
No obstante, para seguir al día toda la información, por si hubiese alguna modificación, no creo, en la ruta o en horarios, que cojan y escriban en Google Papá Noel a la Valencia y les saldrá automáticamente. Entonces,
Parking Club Deportivo Safranar, 4 de la tarde, domingo 18 de diciembre, es decir, este domingo, Papá Noel a la Motera, solidaridad. Atención, así que hay que prepararse.
Yo tengo una pregunta para María José.
A ver, Barberá.
Tengo una pregunta para María José. En la pre-Papá Noelada, ¿podéis pasar el menú de los bocadillos para ir eligiendo? Porque a mí me entra un hambre cuando estoy pensando en esto.
Pues
realmente,
creo que no, porque vas allí en función de lo que hay allí en carta, en el bar. O sea, que no sé, de todas formas lo preguntaré. Digo, oye, mira, que hay gente muy ansiosa y ya quiere ir con el menú preparado de casa para que...
Bueno, porque es que yo he visto la foto y el bocadillo es espectacular, ¿eh?
Tiene buena
ganas,
pinta,
mira.
Hombre,
sí.
Buena pinta.
A ver, si es para moteros, imagínate, ¿no?
Por eso digo.
Y hay algunos moteros que son Papá Noeles. Tal cual.
Es que los monos, ¿sabes lo que ocurre, Vicente? Sí, esto sí, se habla mucho entre la gente de las motos. Sí. Con el paso del tiempo, los monos, cuando los tienes dentro del armario,
sí,
oye, no sé por qué, se encogen. La vaca se hace pequeña.
Los monos.
La piel de canguro de vaca se hace estrechita y luego no te lo puedes abrochar. Y es que no sé qué pasa que en los armarios se encogen.
La piel de vaca, los monos. Bueno, yo, me parece este un programa ya de. Gracias, Juan Barbera. Seguimos hablando.
Un saludo para todos.
Hasta luego, adiós. Oye, Alonso, pues nada, queda decir claramente que le esperamos sábado y domingo y que mañana vamos a tener, creo que,
a
un invitado.
A José, exactamente. Va a tener un invitado que es el responsable, en este caso, del Club Mototurismo, que son a su vez los responsables de la organización de esta pre-Papá Noelada y la Papá Noelada. O sea que bueno, nada, mañana a mediodía José lo explicará todo con pelos y señales.
Hasta luego, Alonso. Adiós.
Hasta luego.
Estamos en COPE. Esto es Luz de Cruce. A las 4 la información.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.